Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. El día de hoy vamos a hablar de... Este es el nuevo estudio que tenemos ya sobre la serie que comenzamos sobre el Evangelio. Y el día de hoy vamos a hablar de los beneficiarios. No les voy a vender ningún seguro de vida ni nada. Solamente vamos a hablar de los... No son las letras chiquitas de las cartas.
Son los beneficiarios. Y dice Romanos 1, versículo 16, el apóstol Pablo, este pasaje que hemos estado ya, lo memorizamos algunos de nosotros seguramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder, es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre o se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este ha sido el pasaje que hemos tomado como base, y al hablar de los beneficiarios del Evangelio, nos vamos a fijar en esta frase donde dice, todo aquel que cree, todo aquel que cree, y sobre eso vamos a hablar en este día. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí para escudriñar tu palabra, y rogamos tu ayuda, la influencia de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender mejor tu palabra y que podamos ser conducidos para someternos al gran Rey que es tu Hijo Jesucristo, y que seamos conducidos a la obediencia de tu verdad. Padre Celestial, suplicamos que nos ayudes y que nos guíes en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Entonces, Pablo habla aquí de los beneficiarios del Evangelio, de la buena noticia, del indulto del que hemos hablado, y él dice, bueno, si lo ponemos en estos términos, ¿quiénes son los beneficiarios del Evangelio? Y la respuesta es, todo aquel que cree. Esto parece muy, muy sencillo, no suena muy complicado, parece sencillo explicarlo, entenderlo, creo que no se ve muy, muy, muy complicado, pero a veces lo que no se ve muy complicado se complica bastante, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios del Evangelio? Dice Pablo, todo aquel que cree. Y comenzamos diciendo que la muerte de Cristo no hace ningún bien salvífico a quienes rehúsan creer en el Evangelio, a quienes rechazan o menosprecian el Evangelio. Estamos escuchando, ¿no? La muerte de Cristo no beneficia, no hace ningún bien salvífico. O sea, lo especifico de esta manera, porque pudiera ser que haya personas en las familias, no todas las personas creen. Hay personas que sí creen, hay personas que no creen, y algunos son beneficiados, pero no con un beneficio salvífico, simplemente la influencia de padres o parientes cristianos hace que ellos sean bendecidos, como cuando José estuvo en la casa de Potifar, ¿no? Y Dios le prosperó a causa del amor que Dios tenía hacia José. Toda la hacienda de la casa de Potifar fue prosperada, la causa de ese hombre, la vida de ese hombre fue puesta en eminencia. Y así muchas veces, prosperando materialmente o los beneficios de estar protegidos, simplemente porque alguien de la casa es un creyente, ¿no? Entonces, sin recibir la salvación reciben beneficios. Pero estoy aclarando que la muerte de Cristo no hace ningún beneficio salvífico a quienes rehúsan creer. La Biblia dice que los beneficiarios del Evangelio es todo aquel que cree. Lo volvemos a repetir, dice el versículo 16, el Evangelio dice, no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Son los que creemos en el Evangelio los que somos los beneficiados, los que somos los beneficiarios. Vamos a fijarnos entonces en esta declaración, es muy amplia, ¿sí? En primer lugar vamos a tratar el asunto fijándonos en esta frase inicialmente, todo aquel. ¿Por qué el apóstol usa esta frase aquí? Ustedes ya han escuchado varias veces, todo aquel, el contexto nos dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice todo aquel? Porque los judíos decían, nosotros, nada más, ¿sí? Y dice al judío primeramente, porque sabemos que toda la dispensación, el tiempo del Antiguo Testamento, fue un tiempo de un trato especial, ¿para qué pueblo? ¿Para qué nación? Para la nación de Israel. Entonces al judío, los judíos son uno del pueblo, los hijos, los de Judá, ¿verdad? Pero ha sido un gentilicio que se ha generalizado para todo Israel, pero bueno, el beneficio fue para Israel durante todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el beneficio de la palabra es ampliado ¿a quiénes? A todas las naciones. Entonces Pablo comienza diciendo, todo aquel. Esta frase es señalada debido al enorme prejuicio judío contra todos los que no eran de su raza, contra todos los gentiles. Ya hemos hablado de cómo el apóstol Pablo, predicando, dice, cuando iba a ser llevado para ser juzgado, en Hechos 22:21, han escuchado esta ilustración, 22:21 de Hechos, Pablo iba a ser presentado ante Agripa, y en eso hay una oportunidad de que él comience a declarar la palabra, y comenzó a hablar en hebreo, y las personas que estaban ahí, la multitud que estaba escuchándole, le oía atentamente acerca de lo que él predicaba, de lo que él decía. Pero vean en el versículo 21, dice, cuando Pablo narraba cómo Dios se le apareció, cómo Cristo se le apareció en el camino a Damasco y derrumbándolo del caballo le dijo, ve a los gentiles a los cuales ahora te envío. 22:21 dice, ve porque yo te tengo de enviar lejos a los gentiles. Entonces los que le oían dice, hasta esta palabra le oyeron. ¿Cuál palabra? Gentiles. Apenas oyeron la palabra gentiles, ¿y qué dijeron? Vean el versículo 22, alzaron la voz. ¿Qué es alzar la voz? Usted dígame que cuando estaba hablando con su marido y ¡ah! Comenzaron a gritar, ¿verdad? Alza, no grites, o sea, comenzaron a gritar. ¿Sí? Claro, eso es en otras familias, ¿no? De las de nosotros todos hablamos en una forma mesurada, ¿verdad? Y oyeron, dice esta, le oyeron hasta esta palabra, y dice que alzaron la voz, comenzaron a gritar. ¿Y qué gritaban? Quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, estaban empezando a gritar que algo así como mátenlo, que lo maten, ¿verdad? Alguna cosa parecida estaba ocurriendo, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Y qué ocasionó esto? Que él pronunciara ¿cuál palabra? Gentiles. Entonces el prejuicio era muy grande, ¿verdad? Tan grande que ni siquiera podían escuchar la palabra porque se ponían así como cuando va caminando, no sé si ustedes sacan sus perritos a pasear, o sea, va uno caminando con su perro que anda paseando al perro y de repente sale un gato, ¿y qué pasa con el perro? Usted dígame. Se le eriza, inmediatamente el lomo se le eriza, ¿verdad? No necesitan más que aparecer el gato, ¿sí? Se peina así rápido, sin gel y sin nada. De eso ya ve cómo batallan los jóvenes para peinarse así, ¿verdad? Pero no es ese, rápido se le. ¿Sí? Así a ellos, apenas oían la palabra y ¿qué pasaba? ¡Pum! se enojaban. Bueno, a causa de ese prejuicio, y ya sabemos otras ilustraciones, al apóstol Pedro se le dijo, ve a casa de Cornelio a predicar con los gentiles, que dijo, es un gentil. ¿Cómo voy a ir yo ahí? Y tres veces le mostró el mismo sueño para decirle, lo que Dios limpió, no lo llames tú, inmundo, ¿verdad? Entonces, para quitarle ese prejuicio. Entonces, dice Pablo en la carta, todo aquel, el evangelio, el beneficiario del evangelio es todo aquel que cree, no solamente los judíos, sino todo aquel que cree. La Biblia habla de estos beneficiarios, vean Hebreos 1:15, por favor. A veces la Biblia se refiere a estos beneficiarios y vea cómo los llama en Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Donde el apóstol Pablo está señalando, versículo 14, no son todos, dice, hablando de los ángeles, dice, no son todos estos ángeles o espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que, dice, de los que serán herederos de la salvación. A veces los beneficiarios del evangelio son llamados herederos de la salvación o herederos de la promesa. Vean Hebreos 6:17. Ahí mismo en Hebreos capítulo 6 y versículo 17. Dice que Dios, queriendo, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Sí, el asunto de todo este capítulo 6 es, está diciendo que Dios había dado una promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Pero no solamente da la promesa, sino ahora jura, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, jura por sí mismo. Para que por dos cosas, la promesa de Dios y el juramento de Dios, dos cosas inmutables, los herederos de la promesa. Ahora les dice, vean ustedes, herederos de la promesa. Y en Hebreos les llamó los que han de heredar, ¿qué? La salvación, ¿verdad? Herederos. La salvación, herederos de la salvación. Entonces, para que por dos cosas inmutables, Dios queriendo que los herederos de la salvación, que los herederos de la promesa, tengan un fortísimo consuelo por el cual allegarse y descansar en Dios, interpone, además de haber dado la promesa, ahora dice, ahora juro por mí mismo que voy a cumplir esa promesa que les he dado, ¿verdad? Entonces, para que nadie tenga dudas. Entonces, estos herederos, dice Gálatas 3:29, por favor, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Los herederos de la salvación. Y Gálatas, ¿sí? Los judíos mucho tiempo dijeron, se acostumbraron, todo el Antiguo Testamento fue trato de Dios para con ellos. Entonces, ¿se acostumbraron a qué cosa? ¿Quiénes son los herederos de Dios? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quién es el linaje escogido? ¿Quién es la nación santa? ¿Quién es el pueblo de Dios? Y los judíos decían, ¿hablas de nosotros? ¿Sí me explico? O sea, los judíos decían, claro, nadie tiene duda, somos nosotros, eso pensaban ellos. Y ahora dice él, en Gálatas 3:29, en sus cartas, dice el apóstol Pablo, demostrando que todos los creyentes, dice en el 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo por medio de la fe, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, ¿qué? Los herederos de la promesa de Dios. Entonces, nótelo, por favor. Estamos hablando, ¿sí?, de que los beneficiarios del Evangelio son llamados los herederos de la promesa, los herederos de la salvación. No solamente los judíos, sino ¿quiénes? Todo aquel que cree. Todos los creyentes, todos los que creemos. Vea Romanos 9:8, lo que estábamos, no estamos descubriendo el hilo negro, dice aquí Romanos 9. Este prejuicio judío, véalo usted. Dice desde el 6:9-6, no empero que la palabra de Dios haya faltado o haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que son de Israel son herederos de la promesa, o son del Israel de Dios, el Israel espiritual. Y versículo 7, ni por ser simiente de Abraham, ¿de qué se trata esto? Descendientes de Abraham. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 8, que no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios o herederos de Dios, sino que los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Los hijos de la promesa o los herederos de Dios, los herederos de la salvación, ¿es que los judíos nada más? No, todo aquel que cree, todo aquel que cree. Versículo 24, después de hablar que todo eso se refiere a la elección, dice el apóstol Pablo ahí mismo, 9:24 de Romanos, los cuales también ha llamado a sus hijos, Dios ha llamado a sus hijos, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de ¿quiénes? De los gentiles. O sea que los herederos de la promesa son los beneficiarios de la promesa, los herederos de la promesa son todos aquellos que Dios llama, todos los creyentes. Entonces, con esto, ¿a dónde vamos? La idea de la Biblia no es una idea universalista. Escúchenlo, por favor, el argumento. No es una idea arminiana, lo conocemos el término. O sea, muchas personas piensan que como si Cristo fuera, y algunos lo predican de esa manera en algunas iglesias, como si Cristo fuera, dicen, el don de Dios. Hablan del don de Dios, de el regalo, se refieren a muchas veces, ¿no? Como el don o el regalo, dicen, ¿Cristo es el don o es el regalo para todos los seres humanos? Y cada quien, desde su libre albedrío, dicen ellos, toma su decisión sobre qué hará con el regalo. Así es planteado el asunto, ¿no? Usando, dicen, su libre albedrío, ¿sí? Porque Dios no puede forzar a nadie, dicen ellos. Entonces dicen, bueno, Cristo es el don, Cristo es el regalo, entonces yo, hombre, decido qué hago con el regalo, si lo acepto o no lo acepto. Pero la Biblia nos dice otra cosa, ¿no? La Biblia nos habla de que hay ¿qué? De que hay beneficiarios, de que hay herederos. Herederos de la salvación y herederos de la promesa. Vea usted Romanos 9:27, estamos en el mismo pasaje. También Isaías dice, no debe extrañarnos esto. Pablo se dedica en toda su carta a hablarnos de este asunto. No nada más los judíos son herederos de la salvación, sino todo aquel que cree. Dice, esto no debe extrañarnos, ¿por qué les extraña que los gentiles también reciban la salvación? Los judíos decían, no, nada más nosotros, nuestra nación y nadie más. ¿Sí? Y dice Pablo, no debe extrañarles esto. 9:27 en Isaías dice también, 9:27 de Romanos, Pablo citando Isaías dice, también Isaías clama tocante a Israel, y vean lo que dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué? Tan solo los remanentes, tan solo las reliquias serían salvas. ¿Qué te está diciendo? Israel, no debes de pensar que el mero hecho de ser, ¿sí?, de ser de descendiente de Abraham ya te hace heredero de la promesa, ¿no? ¿Sí? Hay herederos, hay personas que han de heredar de la salvación, ¿sí? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Todo aquel que, ¿qué? Que cree. Entonces, este es el asunto. ¿Sí? Tan solo los remanentes, la elección de gracia. Vean Hechos 13:48, por favor. A veces estos herederos de la salvación, dice uno, todo aquel que cree. ¿Y cómo es que creemos? ¿A qué nos referimos? Los beneficiarios, ¿sí? Los herederos de la promesa, los herederos de la salvación. Usted ve a dónde estamos yendo. ¿Quiénes son? Los creyentes. Todos los elegidos de Dios. Dice Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, Pablo predicaba, estaba con Bernabé. Y los estaban hablando a los judíos rechazaron el evangelio, ¿sí? Por celos, por varias cosas, y entonces ellos se volvieron a predicar a los gentiles, y muchos gentiles creyeron. Entonces cuando Pablo se está despidiendo de ellos, 13:48 dice que la salvación es enviada a los gentiles, dice, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y vea qué dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, había una ordenación, había una elección. O sea que los que creen están ordenados o elegidos, ¿para qué? Para creer. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a predicar a todo el mundo? Inmediatamente preguntan las personas. ¿Por qué nos manda a predicar a todo el mundo? Dios nos manda a predicar al mundo, a todo el mundo, no porque todas las personas del mundo vayan a ser salvas. Dios nos manda a predicar a todo el mundo porque el privilegio de la salvación ya no pertenece nada más a los judíos, sino que pertenece ¿a qué? A todas las naciones. Nunca dice la Biblia todo el mundo va a ser salvo. Nunca dice eso. Esa es una idea guajira de los hombres, disculpe la expresión. Esa es una idea romántica de los seres humanos. Todo el Antiguo Testamento Dios trató con Israel y el Evangelio nada más para ellos. ¿De dónde sacamos? Entonces todos los demás, ¿qué pasó con ellos? Es una idea sentimental. Hay vasos de ira y vasos de misericordia, los cuales Dios ha señalado, está en su mano. El único cambio que tenemos aquí, dice Pablo, la salvación pertenecía a los judíos, ahora es dada a todo aquel que cree, no nada más a la nación judía, sino a todo el mundo, a todas las personas de todo el mundo que escuchen y crean. Entonces, bajo esa perspectiva, predicamos el Evangelio así. Los que están ordenados para vida eterna escucharán el Evangelio y creerán el Evangelio. Dios dice, estos son, véalo usted, Juan 10:28, es un texto que sabemos de memoria. Juan 10:28, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué dice mis ovejas? ¿Por qué son suyas? Son suyas por elección. Dios las eligió desde antes de la fundación del mundo. Le pertenecen. Las amaba tanto que envió a su hijo. De tal manera amaba Dios a sus ovejas que envió a su hijo a morir por ellas. Dios muestra su amor enviando a su hijo a morir por sus ovejas. Estos herederos o beneficiarios son ordenados para recibir la fe y son llamados en la Biblia las ovejas de Dios. Entonces escúchelo aquí. Cuando predicamos el Evangelio, no estamos ofreciendo a Cristo como si fuera mercancía para ver quién la compra o quién la acepta, como lo hacen algunos que venden un producto, ¿sí? Imagínense que trae aquí ese producto maravilloso, ¿no? De Herbalife, traemos este producto de aloe vera, o no sé ni siquiera si se pronuncia así de esa manera, ¿no? Aquí lo tenemos y y me siento magnífico. Si quieres saber, pregúnteme cómo, y cosas así, ¿no? Y los comerciales son gratis, ¿sí? Todos los comerciales que estamos diciendo ahorita son gratuitos. No hay patrocinadores ni nada de eso. Los de Yves Rocher tampoco se molesten, también hay para ustedes. Aquí están ese maravilloso producto, ¿no? Y finalmente lo presenta. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Cuánto vale? Dice la persona, ¿no? Y empieza a estirar y afloja hasta que la persona dice sí o no. Y muchos plantean el evangelio de esa manera. Como si el evangelio fuera una proposición nada más así, donde la persona dice, pues déjame considerarlo, a ver si... En realidad no es el asunto como si fuera una venta, ¿sí? Como si alguien vendiera un producto. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Piénselo de esta manera. ¿No habla la Biblia de que Dios tiene sus ovejas? ¿Qué andamos buscando? Acabamos de cantarlo, ¿no? Una oveja perdida. ¿Qué andamos buscando? Un hijo extraviado. ¿Qué andamos? ¿A quién andamos localizando? A un hermano perdido. Es un elegido de Dios. Es un hijo de Dios. Es un hermano nuestro. Es una oveja perdida. Está extraviado. Alguien lo ha visto. Entonces empezamos, ¿cómo es? Pues empezamos a hablar y empezamos a predicar el evangelio y estamos llamando a esa oveja. ¿Sí me explico? Estamos llamando a esa persona perdida. O sea, no estamos vendiendo un producto para que la persona decida. No sé si me explico, es muy diferente. Estamos buscando a un hermano perdido, a un hijo extraviado. Así entonces, fíjese bien, la recepción del evangelio se convierte... La recepción del evangelio se convierte en la prueba de ácido para saber, para reconocer a los que son los hijos de Dios. Cuando tú predicas el evangelio, esa es la prueba de ácido, ¿sí? Cuando tú le pones el ácido al material, ¿no?, para saber si es oro verdadero, ¿qué va a pasar? Te quiero vender esta pulsera, es de oro macizo, no es ni de 18, es de 48 quilates. No conozco esos, pero bueno, o sea, es de 1000 quilates, ¿no? Y cuando le hacemos la prueba, ¿qué, no confías en mí? No, si no confías, entonces mejor así lo dejamos, porque debe haber una relación de confianza, ¿no? Mira, esos son verdaderos quilates y, ¿no? Sí, mira cómo brilla y mira así con el sol y... ¿Sí me explico? Sí, hasta más amarilla. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, está bien y ya la prueba. No, sí, es que está bien bonita y mira los eslabones y no sé qué. Vamos a hacerle la prueba. Otra vez, ¿qué, no confías? O sea, no va a querer que le echen el ácido. ¿Por qué? Porque va a ver que es puro latón. ¿Sí me explico? Que es falso. Es plomo pintado de amarillo, ¿no? Le echas el ácido y se le va a caer lo amarillo, ¿verdad? Bueno, esa es la prueba de ácido. La recepción del evangelio se convierte en esa prueba para saber reconocer a los que son hijos de Dios. Cuando el evangelio viene, a unos les parece locura, a otros les parece tropezadero, a los judíos y a los gentiles locura. Pero a los hijos de Dios, dice el evangelio, es poder de Dios a todo aquel que cree, sabiduría de Dios. ¡Qué plan tan maravilloso! ¡Qué noticia tan maravillosa! Ser perdonado, ser reconciliado con Dios, ser salvado de la condenación de mis pecados, ser limpiada mi conciencia de toda la carga que he acumulado por años y años y años, y venir a Cristo y ser perdonado, ser cambiado una naturaleza perruna que no nos dejaba hacer nada, ser cambiados en nuestra naturaleza interior por una naturaleza nueva que ama y busca a Dios, que gusta de la palabra, que adora a Dios, que ama el camino de la verdad. ¿Cómo es eso? porque estábamos destinados para ello, ¿no? Porque estábamos, éramos hijos de la promesa y somos encontrados por el Evangelio y somos atraídos, ¿sí? Y la recepción del Evangelio para nosotros suena algo maravilloso, el ser traídos al camino de la verdad. Entonces, dice en Apocalipsis 5:9, véalo por favor. La perspectiva de la Biblia no es ir a predicar a toda criatura, ¿sí?, porque todos sean salvos, sino estamos buscando a qué, a los herederos, a los hijos. Desde la perspectiva nuestra estamos buscando a los hijos de Dios. Los grandes predicadores del tiempo antiguo decían, si no hubiera elección, entonces no predicaría. ¿Para qué? Nadie creería. Los hombres están tan endurecidos, los hombres están tan ensimismados que nadie creería el mensaje del Evangelio. Nadie lo recibiría. Pero bendito sea Dios que el Evangelio es recibido ahora. ¿Por qué? Porque Dios tiene a su pueblo. Y el proyecto de Dios, Apocalipsis 5:9, cantamos ese versículo y dice que Dios tiene un pueblo, cantaban un cántico nuevo los hijos de Dios en el cielo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Y dice que de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, o sea, personas que de todo el mundo, no solamente judíos. Entonces el proyecto de la Biblia o el proyecto de Dios, si todo el mundo fuera creyente, eso no va a pasar. No es ese el proyecto divino. Escúchelo por favor, o sea, si usted quiere que yo le diga otra cosa, pues yo no se lo voy a decir, yo le voy a decir lo que dice aquí. Dios tiene vasos de misericordia y dejará a otros en sus pecados como vasos de ira. Considero, lo hemos visto, el caso de los ángeles. No hay evangelio para los ángeles. Dios construyó una, vamos a decirlo así, escúchelo y nadie se ofenda, una cárcel gigantesca, se llama tierra. En ella están todos los condenados debido al pecado, debido a la transgresión. Y está llena de puros rebeldes en contra de la voluntad divina. Las Islas Marías es un pequeño pedazo de esa gran tierra, ¿no? Pero toda la tierra está llena de puros condenados en sentido espiritual. Y el Evangelio es el indulto. ¿El indulto para qué? ¿Para seguir viviendo aquí en la tierra o para irnos al cielo? ¿El indulto para seguir pecando o para ser librados, ser santificados y ser llevados a un cielo nuevo y a una tierra nueva? ¿Toda la penitenciaría es indultada? ¿O solamente algunos? ¿Me explico? Son puras ilustraciones que nos ayudan a comprender el asunto. Dios ha indultado de toda esta gran cárcel llamada tierra a una multitud incontable de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Lo ha hecho por pura gracia. El Evangelio es ese anuncio del indulto. Y todo aquel que cree es heredero de esa promesa, heredero de esa salvación. ¿La merece? No. ¿Somos dignos de ella? No. ¿Somos reos de condenación? Pero Dios nos ha redimido. Entonces, ¿qué andamos haciendo? ¿Andamos ofreciendo a ver quién toma su decisión vendiendo? No, estamos buscando a los hijos extraviados, a los hijos perdidos. Eso es lo que andamos haciendo al predicar el Evangelio. Esta es una perspectiva. Los beneficiarios del Evangelio. Dice, todo aquel que cree. Entonces ahora vamos a ver un poco de esta parte. Eso se puede extender mucho. Solamente vamos a dejarlo hasta ahí. Todo aquel que cree. Tenemos que fijarnos entonces ahora en el asunto de creer. ¿Qué es creer? A veces se maneja este asunto como si dependiera exactamente de los hombres. Yo sí creo, yo no creo. Y es que hay gran importancia en distinguir la fe verdadera. Todo aquel que cree. Para los israelitas, los conceptos, escúchelo. Hablando de todo el Antiguo Testamento, los israelitas estaban acostumbrados a oír acerca de Dios, de un Salvador, de un Redentor, de un guía, de un libertador. Todo el tiempo vivieron así, sabían quién era Dios, vivieron relacionados con Él todo el tiempo. Para los israelitas los conceptos Dios, ley, pecado, salvación, pacto, promesa, Mesías, eran conceptos cotidianos, ¿verdad? Pero entre el mundo gentil, y conste que a partir de la venida de Cristo y que se abre el compás para hablar el Evangelio a todas las naciones, ¿qué nos encuentra el mundo gentil? Cada palabra de estas, Dios, pecado, ley, Mesías, ¿tenían el mismo significado que para los judíos? No, ¿verdad? Desde esta perspectiva, entonces, cuando predicamos el Evangelio, no podemos ir a los gentiles y decirles, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Por qué? Porque ellos no saben ni quién es Cristo, ni qué es el amor de Dios, no entienden quién. Dios, ¿sí? Si nosotros decimos, para usted, ¿quién es Dios? Bueno, los programas de la televisión ahí están. No, para mí, a mí no me gustan las personas que piensan, ese Dios, dicen así, cerrado de la Biblia. Ese Dios no. Para mí, a mí me gusta pensar en Dios y comienzan a decir todas sus teorías, ¿no? De un anciano barbado que hace todo lo que yo quiera, que le puedo pedir que quede campeón México del mundo, no se lo concedió, ¿sí me explico? Que yo esté más prieto que el carbón, pero cuando me caso y mi esposa se embaraza, que mi hijo salga güero de ojos azules. ¿De dónde? ¿Sí me explico? Si sale güero de ojos azules, preocúpate, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, no, Dios no va a hacer lo que tú quieras. O sea, Dios, para muchos su idea de Dios, esa es su idea de Dios, lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando vas a predicar el Evangelio, ¿qué tienes que hablar? Tienes que volver a enseñar que todo, quién es Dios, qué es la ley, qué es el arrepentimiento, qué es creer. No, es que yo ya me arrepentí, dicen algunos. Sí, ya me arrepentí. ¿De qué te arrepentiste? Sí, pues es que le di unas trompadas la semana pasada a mi señora, pero ya me arrepentí. Claro, ayer le di unas cachetadas, pero fueron más suaves. O sea, ya se arrepintió. ¿Me explico? O sea, cada quien tiene sus conceptos, ¿sí? Entonces no debemos dejar nada a la propia semántica de la persona. La fe salvadora, según la Biblia, tiene algunos detalles y lo vamos a ver ahorita rápidamente. Vea usted en Tito 1, porque en contraste con la Biblia siempre nos advierte, sirven como advertencia, habla de muchas clases de fe que no son genuinas y nos dice que en contraste con todas ellas hay una fe. En Tito 1:1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y dice según la fe de los escogidos de Dios. Hay una fe de los escogidos de Dios. En contraste con la fe de los escogidos de Dios, esa es la fe salvadora. Esa es la fe que es concedida. Todo aquel que cree será salvo. Pero ese es heredero de la promesa, heredero de la salvación. Es la fe de los escogidos, de los que están ordenados. La Biblia señala que existen muchas clases de fe que no resultan en la salvación. La Biblia, voy a citar ahorita 11 clases de fe, así rápido, 11. Si las quiere anotar, ahí están, y los voy a anotar los versículos, los voy a comentar rápidamente. 11 clases, hay más, pero solamente para muestra basta un botón. 11 clases, la primera de ellas, la fe sin obras, fe falsa, no fe sin obras. La fe sin obras es sin fruto. Santiago 2:14. Muéstrame, ¿sí?, tu fe, ¿por medio de qué? De tus frutos, ¿verdad? El que sale con la botella en la mano y el cigarro en la otra, dice, yo soy hermano en la fe, tomé mi decisión hace 15 años, salud. ¿Sí me explico? Hazte para allá, gato, quién sabe qué. Ya se descubrió, en 2-3 patadas, se descubre que es una fe que ni lenguaje, ni estilo de vida, no tiene nada, ¿verdad? Fe sin obras. Y se puede profundizar. La fe temporal, Lucas 8:13. La fe temporal es la de aquellas personas que son sembradas entre los pedregales, a las cuales se refirió Cristo, diciendo que cuando viene la persecución o la prueba, estas personas, ¿qué hacen? Se apartan. Es una fe temporal. La fe verdadera dura para siempre. Otra fe falsa, la fe de los demonios, Santiago 2:19. La fe de los demonios dice que los demonios creen y tiemblan, y así es la fe de muchas personas, tiemblan, pero siguen como los demonios, sin obedecer, ¿verdad? Los demonios tiemblan, pero no obedecen, no se someten a Cristo, ¿verdad? Y así muchas personas tiemblan, pero siguen en la desobediencia, lloran, pero siguen en la desobediencia. Es la fe de los demonios. La fe natural, hay personas, bueno, por ejemplo, la familia Curiel tiene su negocio de los asuntos de donde venden el melate y todas esas cosas, ¿verdad? Es decir, hay personas que dicen, yo tengo fe en esto, ¿verdad? Y le tengo fe a este número y le tengo, o sea, fe natural. Y hay mucha gente que va y dice, este número, ¿qué número? Un número como de 20 cifras, ¿no? De 10 cifras, yo no sé de cuántas cifras son, de 8 cifras. Un número de seis cifras para que le atines al que ustedes están pensando. A ver, atínenle al que yo estoy pensando ahorita. No, ni para cuándo, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, yo le tengo fe. ¿Cuánto cuesta? 200 pesos, aunque cueste 300, aquí está. Y semana tras semana, día tras día, si no cerraban ellos el negocio, ¿verdad? Día tras día. ¿Sí me explico? Le tienen fe, dicen, es una fe que es una fe natural, es la fe del hombre, ¿sí? Es una fe natural, confía en sí misma, no se apoya, no se recarga en Cristo, ¿sí? El positivismo, los pronósticos, es un ejemplo de eso. En 1 Timoteo 1:5, donde Pablo habla de Timoteo, 1:15, perdón, y donde Pablo habla de la fe de Timoteo como no fingida, dándonos el entendimiento de que hay personas que tienen una fe que, lo contrario, ¿verdad? Una fe fingida. Una fe fingida. Hay personas que fingen no solamente un dolor de cabeza, pero hay personas que fingen toda su vida, ¿no? Manipulan y están tratando de controlar, y etcétera, ¿no? Una fe fingida. Hay otras personas, la fe milagrera, en la sexta, Juan 2:23 y Juan 6:26, dijo Cristo, ustedes no ven, no me siguen porque vieron las señales y creyeron que yo soy el Mesías, sino me siguen porque comieron y se saciaron, ¿no? Quieren el espectáculo de las señales, el espectáculo de los milagros. Entonces, una fe milagrera. Quieren el espectáculo, pero no creen en la mesianidad. La fe convenenciera. Este es el que fue sembrado entre espinas. Mateo 13:22. La fe convenenciera es también una fe temporal. ¿Por qué es una fe temporal? Porque tarde o temprano el amor del mundo o los afanes de este siglo alejan a la persona. Tarde o temprano, el amor del trabajo, el amor del dinero, el amor de su futuro, el lo que sea, pero es una fe temporal. La fe religiosa, en octavo lugar, ¿sí? Lucas 11, versículo 37 al 42, la fe religiosa es el fariseísmo o el formalismo, que por fuera están limpios, dice, pero por dentro son huesos secos y rapacidad. Es el fariseísmo. Otra fe falsa, la fe histórica. Hablamos Hechos 26, versículo 26 al 28, el caso de Agripa. Dijo Pablo, yo sé que crees, oh rey Agripa, yo sé que crees. Dice, porque todo lo que se ha hecho, dice, no se ha hecho esto en algún rincón. Tú sabes, crees a los profetas, yo sé que crees. O sea, algunos tienen la fe histórica. Saben que Cristo vino, saben que hubo un personaje así, pero lo han, no, es igual que Buda, es igual que Krishna, es igual que cualquier otro, Confucio, cualquier otro personaje de esos. Y claro, su fe se convierte en algo histórico, no creen que él fuera alguien especial, no creen que era Dios encarnado. Por lo tanto, su fe es una fe falsa y se perderán. Ahora, el positivismo, ¿no? La idea de que todo me va a salir bien porque yo así lo espero y piensa bien para que te vaya bien. Entonces, esa es una fe, es el positivismo, pero basado muchas veces en un mal entendimiento de la palabra, pensando que la Biblia se aplica para todos. Dice, no, a Dios, dice, Dios nos ayuda a todos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y se aplican los textos de la Biblia, hasta se los aprenden para sus vidas. Hay otros que tienen fe en la fe. Y ese ya se está revolviendo, ¿no? Este es el fideísmo, así se llama, fideísmo. Tienen fe en la fe. El asunto está así. La fe es el medio que nos lleva a confiar en Cristo. ¿Qué nos salva? ¿Cristo o la fe? Nos salva Cristo, pero muchos confían en su fe. O sea, tienen fe en su fe. Es un error. ¿Sí me explico? Es un error. Tienen confianza en su fe, pero lo que nos salva no es nuestra fe. ¿Qué nos salva? Nos salva Cristo. El objeto de la fe es lo que nos salva. ¿Sí? Lo hemos ilustrado tantas veces como el tenedor y la comida que toma ese tenedor. ¿Sí? Si tú agarras el tenedor y tomas la comida, y la pinchas y luego la ingieres, yo te pregunto, ¿qué te salva? ¿El tenedor o lo que ingeriste? El tenedor es el medio para llevarte a la boca, ¿qué? El alimento. ¿Y qué es lo que te...? No, este tenedor. O sea, adoro el tenedor. O sea, ese sería fe en la fe. ¿Sí me explico? Lo que nos salva no es el tenedor, no es la fe. Ese es un medio. Lo que nos salva es el alimento, el pan espiritual que es Cristo, ¿no? Ok. Y la otra es la fe de los escogidos. Entonces, vamos a encaminarnos al final de este estudio, hablando un poco más de esta palabra traducida como fe. Esta palabra traducida como fe es la palabra griega pisteis, y que se deriva de otra palabra griega, así que es medio difícil de escribir, apóstasis, que significa recargarse, el lugar donde nos apoyamos o donde nos recargamos, esa es la idea, donde estamos recargados o donde estamos apoyados, ¿sí? Así pues, desde la perspectiva bíblica, nosotros estamos recargados o apoyados, ¿sí?, en una persona. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Nos recargamos o nos apoyamos en esa persona. La Biblia nos presenta la fe verdadera, fíjese bien, cómo recargarse o apoyarse en dos cosas. La verdad del Evangelio y la persona de Cristo. Por ejemplo, hay versículos donde nos dice Marcos, por ejemplo, 1:15 nos dice. Marcos 1:15. Nos dice la Biblia. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Eso predicaba Cristo. Arrepentíos y ¿qué? creer al Evangelio. Entonces, la fe es presentada como la creencia de un sistema de verdad llamado el Evangelio. La verdad os hará libres, ¿no? Eso es lo que nos dice. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Lo que predicamos es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, como quiera. Hay que creer toda esa verdad, ¿sí? Debemos apoyarnos, recargarnos, ¿sí?, en esa verdad. ¿En contraste con qué? En contraste, ¿sí?, en lugar de muchas personas, en lugar de creer en la verdad del Evangelio, ¿en qué están confiando? En las tradiciones. Otros están confiando en los ídolos. Dicen, no, o sea, mi escapulario no se lo quitan ni para bañarse. Ya está todo ceboso el cordón así. Sí lo han visto, ¿no? Ya está todo lleno de la grasa común, del sudor y todo, de 20 años de estar ahí colgado. Quítate el escapulario. No, pues ni para bañarse se lo quitan. ¿Sí me explico? Confían en su ídolo, en su superstición, en su tradición. Algunos dicen que son más avanzados y confían en la razón y la ciencia, como si la razón y la ciencia fueran contradictorios de la fe bíblica. Cuando en realidad la fe bíblica es una gran lámpara, ¿sí?, para la razón y para la ciencia. Los grandes científicos, los grandes hombres han sido en su mayor parte, ¿qué? Creyentes. Porque su razón y su entendimiento han sido iluminados por la verdad del Evangelio y han sido más entendidos que los demás. Entonces, la fe verdadera confía en la verdad de Dios. O sea, todas las personas que dicen, bueno, yo confío en parte en esto y en parte en mi libro de Ellen White, o sea, ya se está resbalando ya se resbaló, ¿sí me explico? Esta es la única palabra autorizada, ¿verdad? No hay ninguna otra palabra. Entonces, ahora, a veces el Evangelio nos presenta Hechos 20:21, por favor, véalo. Hechos 20:21 nos presenta la salvación o la fe verdadera. No nos hemos alejado del texto, ¿sí? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Pero qué es el creer? La fe verdadera es recargarnos en la verdad del Evangelio. Ahora dice la fe en Hechos 20:21. La fe verdadera, dice Pablo, testificando a judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en ¿qué? En nuestro Señor Jesucristo. Ahora la fe es puesta desde la perspectiva de recargarse o apoyarse ¿en qué? En una persona, en la obra redentora de Cristo, para ser perdonado, ¿sí?, de nuestros pecados, para ser justificados por su sangre, justificados por su obra, y esta es toda la idea. Entonces, la Biblia lo plantea como confianza, recargarse, apoyarse en la verdad del Evangelio y en la persona de Cristo. Entonces, esta confianza implica una entrega sin reservas, implica una entrega plena y completa de la persona a Cristo. Vamos a poner unas ilustraciones. Segunda de Timoteo 1:12 nos dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y que él es poderoso para guardar que el depósito. ¿Cuál depósito le había hecho Pablo? Su alma. Segunda de Timoteo 1:12. O sea, cuando tú, yo sé a quién he creído que implicaba, que Pablo se había entregado por completo a quién, se había recargado. Haga usted de cuenta que está en la orilla del precipicio ahí y se recarga sobre Cristo y se avienta hacia atrás y se deja caer completo en él. Se entrega por completo. Yo sé a quién le he confiado mi alma, o sea, él es poderoso. Eso implica evidentemente un compromiso. Y Juan 15:5, vamos a apresurarnos, hemos visto esto en otras ocasiones. El Juan 15:5 nos habla desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de este pasaje, perdón, Juan 15:5, dijo Cristo: "Yo soy la vid y vosotros los pámpanos." O sea, la fe implica una relación de dependencia. Venid a mí, dijo Cristo, yo soy el pan de vida. Todos los llamados a venir a Él, a creer en Él, a confiar en Él, implican una relación de dependencia. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. O sea, es continuo eso. Entonces la fe verdadera implica una relación de entrega completa, un compromiso, ¿sí? El que cree en mí tiene vida, ¿sí? Un compromiso, una relación de dependencia y, por supuesto, recibir a Cristo. Juan 1:12. Juan 1:12, recibir a Cristo o venir a Cristo implica todo esto que estamos señalando, una entrega completa, un compromiso, y vea lo que dice, a todos los que le recibieron. O sea, la idea de recibir a Cristo, ¿no? Tan usada, ¿no? Recibe a Cristo como tu Salvador. ¿Pero qué implica recibir a Cristo? Tener con Él una relación ¿de qué? De compromiso, de dependencia. Depende la vida de eso, ¿no? El Evangelio, comprometidos con la verdad y comprometidos con una persona. Y ahora vea usted lo que dice 1:12. Los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y la parte que quiero que vean en el versículo 13. Los cuales, los que le recibieron, y vea que dice, no son engendrados de qué dice, de sangre. O sea, por ser judío, no soy salvo. Ese está hablando aquí de la descendencia. No es de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, es a la hora que yo decida, a la hora que yo lo determine. No, dice, ni de voluntad de carne, ¿sí? Y luego dice, ni de voluntad de varón. No, ¿cómo no? Es a la hora que yo te rocío el agua, dicen en algunas sectas, no la secta más grande del mundo, que llevan a los niños para ser bautizados y les rocían el agüita, ¿no? Y dice, entras al reino y entras a la iglesia y de aquí te vas al cielo. Te quito los cuernitos. ¿Sí me explico? O sea, ni de voluntad de varón. O sea, no te puede salvar ni el sacerdote ni el pastor. Sino, ¿qué dice? De Dios. Entonces, todo el asunto de llegar a ser un beneficiario del Evangelio, ¿de qué depende? De Dios, depende de Dios. ¿Es enteramente de qué? De gracia. Y es aquí todo el énfasis. Entonces uno dice, entonces, ya me dejaste ahora sí sin armas, ya me dejaste sin argumentos, ahora sí, buena me la acabas de hacer, ahora ¿cómo voy a saber yo si yo soy heredero del Evangelio? ¿Cómo voy a saber si soy heredero de la promesa? ¿Cómo voy a saber si yo soy un elegido o no? Bueno, ¿para qué sirven tantos estudios de la seguridad bíblica de la salvación, las marcas de la gracia, las marcas de la regeneración? Para que la persona llegue a saber con una seguridad bíblica, con una certeza bíblica, si es un hijo de Dios o no. ¿Me explico? Porque eso es lo crucial. No podemos estarnos todo el tiempo diciendo, y yo seré o no seré. Y para evitar todo ese asunto, algunos grupos lo que hacen es decir, bueno, usted ya pasó al frente, usted ya es un hijo de Dios. No importa si sigue viviendo igual. Hay algunos que se convierten en adúlteros, que siguen en sus mismos pecados de toda su vida, y dicen, no, yo soy salvo. ¿Cómo? ¿En base a qué? O sea, es un error garrafal, ¿verdad? O sea, ni están recargados en la verdad del Evangelio, ni están recargados en la persona de Cristo. Su fe es una fe espuria, es una fe falsa, porque no da frutos, porque no se parece a la fe a la fe del Evangelio, etcétera, ¿no? Entonces, este es el asunto. Volvemos al pasaje, Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel, judío o griego, ¿no?, que cree. A todo aquel que cree. Y ese es el asunto que estamos viendo. Dios tiene beneficiarios. Dios tiene hijos, están dispersos en todo el mundo. Dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar el Evangelio, ¿sí?, hasta lo último de la tierra, dijo Lucas. A todo el mundo, dijo Marcos. A todas las naciones, dice el Mateo. O sea, es el mismo punto. Hay hijos de Dios perdidos, hay hijos de Dios dispersos. Y piénselo de esta manera. Si usted es un creyente en Cristo, comenzamos diciéndolo, salvo los creyentes, todas las demás personas que no creen en Cristo no pueden ser beneficiados salvíficamente con la obra de Cristo. Usted debe de creer. Si no tiene la fe verdadera, ruéguele a Dios. Es el único que se la puede dar. El libro de la vida se convierte entonces en el testamento, ¿verdad? Se convierte donde están anotados todos los herederos, todos los hijos de la promesa, tanto judíos como gentiles. Y desde esa perspectiva, el evangelismo se trata de una labor de búsqueda. El evangelismo se trata de una labor de estar buscando a los hijos perdidos. Se le ha perdido un hermano. Hace un rato escuchábamos la historia de José. Su padre lo dio por muerto. Le trajeron la túnica y le dijeron, esta es la túnica manchada de sangre de tu hijo, ¿la reconoces? Sí. Y lo lloró y tuvo luto. Como muchos padres que ven a sus hijos perdidos, que tienen luto hasta ahora pensando porque no han creído en Cristo, porque no se han humillado, porque no han buscado la salvación, están así experimentando luto y ruegan a Dios. Y usted conoce la historia de José, conoce cuando José se reveló otra vez a sus hermanos y dijo, yo soy José el que ustedes vendieron, yo soy José, y se abrazaron y lloraron. Y pregunto, ¿hubo gozo? ¿Hubo alegría? ¿Por qué? Porque uno que se había perdido es encontrado. La Biblia dice que cuando es encontrado un creyente hay gozo en los cielos. Es el gozo de haber encontrado a uno que estaba perdido, ¿no? El que estaba perdido es hallado. Encontramos a José otra vez. ¿Qué abrazos, no?, se dieron José y sus hermanos. ¿Qué historia? ¿Cuántas lágrimas derramaron? Yo le pregunto, ¿hay aquí muchos José? ¿No es cierto? Cada uno de nosotros pudiera contar su propia historia de cómo fue perdido, de cómo sus padres lo dieron y ni siquiera sabían que estaba muerto, ¿no? Y cómo estuvimos también presos, o estuvimos como el gadareno, perdidos, o enfermos, o dispersos por alguna parte, perdidos, enfermos, desahuciados, y finalmente fuimos, ¿qué?, encontrados. Y yo le pregunto, ¡Qué gozo, ¿no? ¡Qué alegría! La historia de cada uno. Un José, un hijo pródigo, un lunático, un gadareno, ¿sí? Uno que fue resucitado de entre los muertos. Esa es la historia. Así es con cada uno. ¿Qué historia no hemos escuchado de cómo Dios ha rescatado de la miseria a pecadores como nosotros, ¿no? Para los que creen, dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Sí. Hace mucho tiempo que no asisto, en realidad, no he asistido nunca a un despacho, solamente he escuchado comentarios o leído o visto en noticias, cuando alguien que es heredero se le notifica que ha heredado una fortuna y que grandes beneficios le esperan por ser heredero de una fortuna. Nunca he visto que el heredero diga los demás, ¿por qué no fueron herederos? ¿Por qué nada más yo soy el heredero? ¿El heredero cómo recibe la noticia? Con gozo. Así los creyentes reciben el Evangelio con gozo. Soy un hijo de Dios. Soy un heredero. Soy un hijo de la promesa. Heredero de la salvación. Ángeles me han guardado desde que nací, en mi juventud. Durante todo el trayecto de mi vida he estado a punto de morir. ¿Cuántas veces? Y Dios me ha librado. Hasta que llegó el tiempo en que conocí el Evangelio. Y Dios me trajo y me ha redimido. Me ha guardado, ¿no? Entonces, así es el asunto. Estábamos perdidos, fuimos encontrados y fuimos traídos a la fe verdadera, a la obediencia del Evangelio, ¿no? Entonces, este es el comentario de este pasaje. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Todos los creyentes. Si tú no crees, ruega a Dios. Es el único que puede anotarte. De hecho, están anotados en la lista los que son sus hijos, ya lo sabemos. Nosotros no tenemos acceso a esa lista. Nosotros solamente predicamos, así es que ruega a Dios que te confirme, ¿acaso seré yo un heredero? Hazte esas preguntas. Vas a comenzar a indagar, ¿cómo puedo saber? No, a mí de plano no me interesa si soy heredero o no. Hay que darle vuelo a la hilacha en esta vida porque es la única vida que tenemos, dirán algunos. Queda manifiesto, ¿no? La recepción del Evangelio es la prueba de ácido, dijimos, para saber si somos verdaderos hijos de Dios, si somos herederos o no. A los que, disculpen la palabra, a los que les vale el Evangelio, están declarando por su propia vida, ¿verdad? Por su propia palabra, por sus propios hechos, que no tiene nada que ver con Dios. No le pueden echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién ha subido al cielo para ver ese libro? Es que yo no sé si estoy escrito. O sea, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¡Vengan! El que tenga hambre, el que tenga sed, venga y coma libremente. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es que yo quiero ser heredero, entonces ven a Cristo. No te tardes. Es que yo sí quiero entrar al cielo, pues entonces ven a Cristo. Cree en Él. Confía en Él, recárgate en su verdad. Y todo el que a mí viene, dijo Cristo, yo no le echo fuera, ¿no? Oramos, hermanos, por favor.